Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los que nos visitan, a todos los que somos ya de casa, y si usted está aquí visitándonos hoy, queremos regalarle una Biblia, así como la que yo tengo en mis manos. Puede ser en español o puede ser en inglés, si usted lee mejor inglés. Yo sé que muchos de ustedes tienen en sus celulares, yo también, una Biblia, pero queremos que usted se lleve de recuerdo esto. La manera de hacerlo es alzar su mano rápidamente para que los sugieres que están en su área puedan alcanzarle, y ellos ya tienen preparada la Biblia. Hoy, como ven en la pantalla, no tenemos un solo texto, tenemos una colección de varios textos bíblicos, y los van a ver a todos en la pantalla. Como escuchamos la voz de recién decir en español y en inglés, les agradecemos mucho su respeto, su permanecer aquí en el templo para no distraer a nadie. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Estamos aprendiendo cada vez más lo que significa la reverencia a Dios cada día, y de una manera especial cuando estamos juntos aquí reunidos como iglesia. Entonces pedimos al Señor que Él bendiga la lectura de varios textos de la Biblia y lo que vamos a decir hoy. También damos la bienvenida a la gente en Radio La Red que está escuchándonos, y también los que están en YouTube. Bienvenidos desde donde quiera que estén viéndonos. Hay lugares donde no hay para ellos alguna iglesia cristiana de sana doctrina, y nosotros no podemos, como digo todos los domingos, ser la iglesia para ellos, porque nada reemplaza el estar juntos, como dice la Biblia, pero por lo menos mientras tanto que ellos puedan aprovechar el mensaje y vernos desde allí. Hoy vamos a continuar en la serie que hemos comenzado ya hace hoy ya tres domingos, esta serie que se llama Dios en mí. La primera vez hemos hablado acerca de la reverencia a Dios. El domingo pasado hemos hablado de nuestra relación personal con Dios. Hoy vamos a hablar acerca de algo todavía más adentro, que es nuestra consagración a Dios. Y miren cómo es Dios, porque la familia de Víctor y Camila no sabían de qué iba a hablar yo hoy. Y yo no sabía que hoy ya inmediatamente ellos querían presentar exactamente cuándo la bebé, y resultó que fue hoy, y hoy vamos a hablar de la consagración. No vamos a hablar acerca de la consagración al ministerio cristiano, vamos a hablar acerca de la consagración como cristianos a Dios. Y bueno, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos alguna vez la oportunidad de comprar una gran casa. Hubo un caso, ¿verdad? Una gran casa, 12 habitaciones, esto es una mansión. Una mansión. Y de pronto el dueño de la casa fue y le dio al nuevo dueño, el ex dueño le da al nuevo dueño, 6 llaves. Pero la casa tenía 12 recámaras, 12 cuartos. Entonces el nuevo dueño dice, pues ¿dónde están las otras llaves? Y el dueño le dice, bueno, hay una habitación en el segundo piso que usted no puede tener. También hay otra habitación en el tercer piso y una habitación en el cuarto piso, gran casa, ¿verdad?, que usted no puede tener. Oye, además hay una habitación en el ático, arriba de todo, casi en el techo, pero tampoco usted puede tener esas llaves. Pero aquí están las llaves de los otros cuartos. Entonces el nuevo dueño, ¿qué diría? ¿Quiero todas las llaves o no quiero la casa? ¿Verdad que sí? Cristo le compró a usted completamente, Él le quiere todo para Él. No hay un compartimento de su vida que usted pueda decir, esta parte no toques de mi vida, Señor. Todo, todo, todo le pertenece al Señor. El Señor Jesucristo compró con su sangre su vida, mi vida, y Él nos compró completamente, desde el sótano hasta el ático. No compró un pedazo, no compró nuestra alma o espíritu, que en la Biblia se mezclan, no compró nuestro cuerpo, no compró esto, compró todo nuestro ser, todo lo que usted es y todo lo que yo soy. A Él le pertenecen todas las llaves de su vida y de mi vida, o de lo contrario no se lleva ninguna. Nuestra entrega a Dios no es parcial. Cuando venimos a Cristo, venimos al Evangelio, nuestra salvación no es simplemente un cambio de iglesia o un cambio de religión. es una entrega total y absoluta de nuestra vida a nuestro Creador, aquel que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la condenación eterna. ¿Qué significa entonces la entrega? Bueno, la consagración a Dios. Y la consagración al mismo tiempo significa la entrega total de toda nuestra vida. Si hay algún rinconcito esta mañana que usted dice, bueno, hay una parte de mí que todavía la quiero retener, Dios le ordena hoy a que suelte eso. Porque de todas maneras Dios tiene el control. Y usted dice, si Dios tiene el control, ¿cuál es el problema? Dios tiene el control, pero no tiene un control remoto. Usted no es un robot. Así que parte de su voluntad está involucrada allí en una entrega absoluta al Señor. Y el Señor le va a bendecir por eso. En la Biblia, consagración significa dedicar un objeto, dedicar un bebé, dedicar un templo. ¿Recuerdan cuántas cosas, no es cierto? Dedicar personas, dedicar una familia para el servicio y la adoración a Dios. Es decir, se lo pone aparte para el Señor, aun si no es un pastor o alguien que está, un misionero o alguien que está obrando directamente para el Señor. Otro día vamos a hablar de eso. Consagrado significa, o consagrarse significa, ser santo. Ya lo somos desde el momento de la salvación, como apartados para Dios, pero ahora hay una intencionalidad de parte nuestra de buscar el trabajar para ser santos, no para ser salvos, ya somos salvos, pero porque somos salvos es el como que aflojar, ¿verdad? Y no resistirse y dejar que el Espíritu Santo, Dios mismo, nos esté perfeccionando, corrigiendo. En la Biblia esto incluye todo nuestro ser, estar dedicados, apartados para Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Él nos ha dado bienes, tiempo, salud, oportunidades, capacidades, talento, familia, trabajo. ¿Sabía usted todo eso es de Dios? ¿Usted cree que es suyo? No, todo eso es de Dios. Entonces, es perdonando la expresión, tonto, querer retenerlo, cuando en realidad no podemos. En vez de eso, hay que soltar y dejar que Dios haga el trabajo. Una razón por la cual a veces nuestras oraciones no son respondidas es justamente por no soltar. Le pedimos a Dios, Señor, arregla mi matrimonio, pero nosotros no lo queremos soltar. Es decir, no se lo queremos dar como control a Dios. Decimos, Señor, arregla mi matrimonio, hazlo a él así, 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 así. Hazla a ella así, 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 así. ¿Sabía usted que Dios no necesita consejeros? ¿Sabía que Dios no necesita su opinión o mi opinión? ¿Sabía usted que aunque le podemos expresar a Dios nuestros gustos, Dios es el único que va a hacer su voluntad, él tiene el control? Entonces no hay nada mejor para que Dios responda a cualquiera de nuestras oraciones que soltar a esa persona. Soltar no significa me voy, me divorcio. Soltar, uno suelta el control. Los seres humanos somos manipuladores, algunos más que otros, pero todos tenemos la tendencia a manipular, ¿verdad que sí? A manejar las cosas, tienen que ser como yo quiero, como yo digo. Lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en los estudios, lo mismo pasa con nuestra paternidad, con los niños. Queremos manipular, manipular, manipular. Entonces le pedimos a Dios que bendiga nuestra manipulación. No va a ocurrir. Dios va a decir, cuando sueltes la manipulación, yo voy a obrar. Conságrame toda tu vida, aún tu paternidad, aún tu matrimonio. Lo mismo hacemos con los bienes materiales. Señor, yo quiero darte a ti. Señor, yo quiero ser generoso. Señor, yo tengo que pagar mi casa. Señor, Señor, Señor. Y bueno, está bien hacer cuentas, pero no manipular. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es una forma de manipulación. En cambio, cuando decimos, todo es tuyo, la Biblia dice, de lo bendecido, de lo recibido de tu mano, te damos. Entonces, ¿por qué si todo es de él, nosotros le damos? Porque Dios está viendo un acto de consagración de nuestra parte. Es un acto de nuestra voluntad. La Biblia dice que consagrarnos a Dios es separarnos de la contaminación del mundo. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, primero debemos matar toda forma de pecado en nosotros. Observemos en la pantalla nuestro primer texto de muchos textos. Y quizás apúntelos en vez de tratar de buscarlos. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, eso es sexo entre personas no casadas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros, y aquí va la otra lista, todas estas cosas, preste atención, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que, ¿qué pasó? Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe qué sigue ese texto? No está en la pantalla. La paz de Dios guardará vuestro entendimiento. Que quiere paz, haga todo esto. Entonces, ahí tenemos la primera parte. Debemos matar el pecado en nosotros. No podemos decir, porque soy de Cristo, ya está todo arreglado. Entonces, sí, está todo arreglado en cuanto a la justificación. Somos salvos, pero nosotros tenemos que siempre matar esto que va a estar acosándonos constantemente. Miren, hay formas prácticas de verlo. Se cuenta de un lechero. ¿Saben lo que es un lechero, verdad? Milkman. Pero un lechero que estaba en el campo ordeñando a la vaca, haciendo su trabajo y luego llevando la leche a todo el mundo. Pero tenía la costumbre de echarle agua a la leche. Y no estamos hablando de 2%, ¿ok? 1% y esas. Ya los conozco, están pensando en esas cosas. No. Estábamos en el campo, no había nada de eso. Simplemente este bandido le echaba agua a la leche. Entonces, bueno, un día una de sus clientas, una mujer, notó que la leche sabía diferente. Entonces le dijo, ¿usted ha comprado mejores vacas? ¿Usted está pastando sus vacas en mejores pastos? Y este hombre dijo, no señora, tengo las mismas vacas, pastan en los mismos campos. La razón de la mejoría de la leche es que recientemente me convertí a Cristo Jesús y la leche también ha cambiado. Ese es un cristiano de verdad. Es un cristiano salvado que ha aprendido a consagrar sus bienes al Señor, sus cosas al Señor, a dejar la mentira, a dejar el engaño, y la gente lo nota. Es obvio cuando usted realmente es del Señor. Es obvio. En segundo lugar, vivimos en santidad dedicados al Señor. Consagrarnos es separarnos de la contaminación del mundo. ¿Ves? Este lechero lo aprendió. Y luego también aprendemos a estar en santidad. ¿Cómo aprendemos a estar en santidad? Dedicados a Dios. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya no somos aquella persona, ¿verdad que no? Despójense del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Ve, la mentalidad va cambiando conforme a lo que la Biblia dice, que es lo que dice que Cristo hace. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En 2 Corintios 6, 17 nos dice, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué será lo inmundo en su vida? Usted sabe, quítelo de su vida. Quítelo de su vida. ¿Usted quiere que sus oraciones sean respondidas por Dios? Quítelo inmundo de su vida. Y usted dice, no puedo. ¿Cómo no va a poder si tiene el Espíritu Santo en su vida? Si usted es de Cristo, usted puede. Pero usted tiene que querer poder, tiene que querer hacerlo. No es magia, no es automático. No va a bajar un ángel del cielo a quitarle ese canal de YouTube, o a quitarle esa revista o ese libro, o a quitarle esa fotografía, o a quitarle esa compañía, esa mala compañía. Usted tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo, ¿verdad que sí? Y ahora tenemos poder de Dios para hacerlo. En 2 Corintios 6, 17, la Biblia dice, por lo cual salid entonces en medio de ellos. Salid, hay una acción, apártense, salgan, no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos cada cristiano? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo, ¿verdad? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Usted y yo hemos sido adoptados por Dios a través de nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces juntos somos el pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, dice la palabra de Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vivimos como gente que alcanzó misericordia de Dios. Entonces estamos pensando otra vez en que debemos vivir en santidad porque estamos dedicados a Dios. Y luego debemos separarnos de todo lo impuro que contamina además nuestra relación personal con Dios. Hablábamos de esto un poco el domingo pasado. Y purificados antes de poder seguir a Dios. No estamos hablando de la salvación, estamos diciendo ya somos salvos, pero hay cosas que pueden trabar nuestra relación con Dios y esta es una de ellas. En el Antiguo Testamento había un rito que era el rito de bañarse y cambiar de ropa. No era lo que hacíamos o lo que hacemos nosotros hoy, lo que hacían ellos también de bañarse, cambiar de ropa, obviamente, ¿no? Esto había un momento en que se hacía como un ritual religioso, simbolizando el comienzo de una nueva vida con el Señor. Por eso los cristianos en día de Pentecostés, más de 3.000 se convirtieron y se bautizaron. Era un rito que en realidad los judíos en parte conocían, porque antes de subir al templo a adorar, siempre pasaban por el agua. No es que literalmente se bautizaban, pero era un rito de purificación. Yo lo vi una vez viajando a Jerusalén y todavía se descubrieron esas ruinas donde hay como grandes albercas o piletones y la gente pasaba por ahí, se sumergía, se secaba y entraba al templo. Por supuesto, nada mágico, nada extraño en el agua, es un rito. Luego el bautismo es lo que también representa nuestra vida muerta a nosotros mismos, vivificada en Jesucristo. Entonces, había un rito y eso era algo muy conocido para los judíos. El apóstol Pablo también lo usa, los salmistas lo usan y lo usan como un ejemplo. Era un símbolo de arrepentimiento genuino. Y había otras formas de limpieza. Por ejemplo, el Salmo 51, 1 al 7, el famoso rey David, después de haber pecado de adulterio con Betsabé, él se arrepiente cuando el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre, ¿verdad? Entonces, él se arrepiente y le dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, ahí está, lávame más y más de mi maldad. Y aquí está, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. La pregunta es, ¿usted reconoce las suyas? Yo reconozco las mías. David reconoció las de él. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Eh? Por más que los quiera esconder, David trató de esconder, no. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la madre de David era mala mujer, simplemente reconoció la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, la relación, el compañerismo personal con Dios, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Esto era algo que se hacía empapando en sangre y se lo ponía en la boca o en alguna parte del cuerpo, pero un símbolo de limpieza. Y seré más blanco que la nieve. En el Antiguo Testamento se usaban estos ritos de limpieza cuando había un verdadero arrepentimiento. Si no había un verdadero arrepentimiento, por más que hiciera todo esto, no servía absolutamente para nada. Así que el poder no estaba en los ritos. Como decíamos el domingo, el poder no está en la unción con el aceite. Y el aceite no tiene poder, es aceite. Es un símbolo. En este caso el hisopo, el bañarse, todas esas cosas eran un símbolo cuando un corazón de verdad estaba arrepentido y entonces ahora se consagraba a Dios. Luego tenemos también que consagrarnos a Dios, es presentarle todo nuestro ser como una ofrenda. Ya dejamos atrás la idea de que, bueno, consagrarnos a Dios significa quitarnos de la contaminación del mundo, no participar con lo que hace la gente que no conoce a Cristo, no volver atrás como nosotros éramos antes, porque ahora tenemos una nueva vida. Otra cosa es, en la consagración, también presentarle al Señor nuestra vida como una ofrenda. A veces usted canta aquí conmigo, cantamos juntos en la iglesia, que tenemos somos un sacrificio de alabanza. Y uno dice, ¿qué significa esto? Bueno, aquí está en parte lo que significa eso. Nuestra vida está en el altar de Dios siempre como un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos muestran que la consagración implica que nuestras vidas deben ser un sacrificio, atención, vivo a Él. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros somos seres racionales, no somos animales. Entonces sabemos lo que estamos haciendo. No se conformen a esto, o no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Eh? La mentalidad va cambiando al modo de como Cristo piensa. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Preste atención a estos tres puntos, o estas tres palabras. Sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios. Las tres cosas muestran la diferencia del sacrificio que nosotros como creyentes en Cristo ahora ofrecemos. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Cuando se llevaba un cordero a un altar, había que matarlo y se lo ponía allí, estaba muerto. Cuando Cristo murió en la cruz, murió en ese altar de la cruz, vivo, estaba crucificado hasta que murió. Su vida y la mía permanentemente son un sacrificio vivo, dice Pablo. Nosotros constantemente mientras vivimos vamos matando ya no nuestra vida, sino nuestros pecados. Y venimos a vivir una vida santa, tratando de cada vez más agradar al Señor, no para que nos salve, sino porque somos salvos. ¿Okay? Entonces, los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sin vida, tenían su propósito. Pablo dice aquí, nosotros somos un sacrificio vivo, santo. Y eso le agrada al Señor. Ese es nuestro culto racional. Es decir, eso es algo que ofrecemos entendiendo lo que estamos haciendo. La consagración a Dios también implica que nuestras vidas entonces sean un sacrificio constante. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, mire lo que dice. ¿Y cómo insiste Dios en estos temas en varios libros? ¡Huyan de la fornicación! Se ve que este era un problema en aquellos años y sigue siendo un problema en la actualidad. Cualquier otro pecado que el hombre, obviamente la mujer también, cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y acá está hablando a cristianos, porque dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No ignoramos esto, ¿verdad? Antiguamente era el tabernáculo, luego fue el templo, luego fue Cristo, luego es nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Dios va con nosotros siempre a todos lados. Pablo dice más adelante, el apóstol, van a ser ustedes que son templo del Espíritu Santo, parte del cuerpo de una ramera. En otras palabras, ¿se atrevería a llevar a Dios a la cama mientras está haciendo un acto completamente ilegal a los ojos de Dios? ¿Se animaría a embriagarse, tomar o inyectarse esas drogas, maldecir, robar, mentir, siendo consciente de que Dios vive en usted. Cuanto más conscientes somos de eso, más nos vamos alejando del pecado, porque Dios es fuego consumidor. Y aunque no nos va a mandar al infierno porque ya nos ha salvado, a los que ya nos ha salvado en Cristo Jesús, Dios, al que ama, castiga como un padre a su hijo, a quien quiere. Y no es agradable, pero lo hace por amor. ¿Pero para qué pasar por eso? Cuando hoy otra vez Dios nos está molestando, exhortando a través de su palabra. Entonces, recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nos va a ir mucho mejor. Vamos a vivir mejor, realmente. Porque a medida que nos vamos alejando cada vez más de estas cosas malas, Dios en su presencia como que crece más en nosotros, por decirlo así. Y entonces nosotros somos los beneficiarios. No es Dios, nosotros somos los que se benefician con estas cosas. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice que nosotros nos consagramos a Dios porque ¿qué menos podemos hacer? Esta es nuestra respuesta de amor por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. 2 Corintios 5, 14 y 15 nos muestra que el amor de Dios en Cristo nos impulsa a consagrarle nuestras vidas. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es una palabra extraña, vieja, pero eso es lo que significa, nos obliga, nos impulsa, por amor a Él hacemos esto. Pensando en esto, que si uno murió por todos, ¿quién fue ese uno? Cristo Jesús. Luego todos murieron, ¿quiénes son esos? Nosotros. Y por todos murió, ¿quién? Cristo. Para que los que viven, ¿quiénes? Nosotros, ya no vivan para sí. El mundo de hoy no le gusta esta parte, porque todo está hecho para sí. Hasta los selfies, todo es mi, ¿verdad? Mi, mío, yo, esto es. Los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo sé que usted y yo no tuvimos la oportunidad trágica y maravillosa de ver a Cristo en la cruz. ¿Pero por qué cree usted que los apóstoles y otros que lo vieron dieron su vida y no les importó que los mataran y dieron su vida por Cristo? Porque apreciaron lo que Cristo hizo por ellos. Porque vivieron intensamente lo que Cristo hizo por ellos. ¿Y usted? Usted también puede vivir intensamente en su corazón lo que Cristo hizo por usted. Entonces, ¿cómo no decirle, tú me creaste, tú me salvaste, acá está mi vida? Acá está mi vida, Señor. Yo no quiero vivir para mí. La sociedad, el mundo, la política, las artes, todo me enfoca en, enfócate en ti. Tú eres importante. Tú eres el Dios de tu vida. Y lo que importa eres tú. No. La mejor manera de vivir feliz es vivir para Él. Dejar que Él controle, dejar que Él maneje, dejar que Él nos llene. ¿Ok? Un cristiano, aún pasando por la enfermedad, las pruebas, el dolor, la separación, el divorcio, lo que le venga, puede ser feliz, puede tener gozo. ¿Por qué? Porque aprende a vivir para el Señor. Aprende que el Señor es lo más importante. Aprende que Él es nadie mejor que Él. Y entonces las cosas cambian muchísimo. Entonces el amor de Cristo es lo que nos constriñe, lo que nos impulsa, lo que nos obliga, lo que nos anima. La gasolina que tenemos ahí adentro, pues ya, yo voy a estar viviendo para el Señor en mi vida. Aún si no voy a ser el pastor, aún si no voy a ser un predicador, aún si Dios no me llama a nada de eso, no importa. Yo voy a estar dedicado para Él. Es el paso enorme que da un creyente que ha nacido de nuevo. En cuarto lugar, quiero decirles que esto, aparte de que es obediencia a Dios, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de consagración. La vida y el sacrificio de Cristo establecieron nuestro estándar, nuestro modelo de santidad, de consagración a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado los cristianos vamos caminando por la vida a la imagen de Cristo? Cuidado porque la palabra imagen para nosotros a veces es una estampita o algo escrito o mirado en YouTube. No, hay un modelo de cómo es un ser humano totalmente consagrado al Señor. es Cristo. Y usted dice, pero no tengo un video. No, tiene algo mejor que un video. Mateo, Marcos, Lucas, Juan en la Biblia. Ahí le muestra cómo Dios, el Señor Jesucristo, hablaba, cómo se comportaba, cómo enfrentó las tentaciones, qué hizo con esto, qué hizo con lo otro, y su compasión, y su oración, y todo. Y luego tiene todas las cartas de los apóstoles, Pedro, Juan y Pablo, que de una manera u otra, al hablarle como yo a usted, a las iglesias, nos cuentan cómo era Cristo. Entonces, ¿cómo es un cristiano? ¿Cómo nos vamos formando la imagen de Cristo? Acá está, se llama la Biblia. Léala y se va a dar cuenta cómo era el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de consagración de nuestra vida a Él. La vida y el sacrificio de Cristo, entonces, otra vez repito, muestran el estándar, el modelo que vamos siguiendo y que Dios, el Espíritu Santo, nos modela a la forma de cómo era el Señor mientras estamos aquí en la tierra, es lo que Él hace. En Juan capítulo 17, versículos 17 al 19, dice el Señor Jesucristo, ya en una de sus últimas oraciones registradas aquí en la tierra, Él dice, santifícalos, oh Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. No quiere decir que Jesús no era santo y tenía que santificarse. Esta es la idea de me aparto exclusivamente para vivir para ellos y entregarme por ellos. Y luego dice, para que también ellos sean santificados en mí, o en la verdad, o en tu palabra. Todo está junto ahí. Nuestro Señor se consagró como un sacrificio vivo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Por usted y por mí, a nuestro favor. Entonces la consagración es parte integral de nuestra relación personal con Dios, como el Señor nos decía el domingo pasado. Significa un compromiso con la santidad, una vida apartada para los propósitos divinos. ¿Y sabe usted quién inicia esto en usted y en mí? Dios mismo. Usted está escuchando mi voz, en realidad está escuchando la palabra de Dios a través de mi voz. Dios le está hablando y requiere que usted le responda. Él inicia el llamado, usted responde a ese llamado. Mientras nosotros respondemos al llamado, nos dedicamos a vivir reflejándole a Él. Esa tiene que ser la oración de hoy antes de irse. Yo quiero, Señor, reflejarte en mi vida. Quiero que la gente vea en mi vida. No digo, voy a entrar a un restaurante mañana con la Biblia bajo el brazo y todo el mundo tiene que saber que yo soy cristiano. Y después ni le doy un chip a la mesera. No, eso no es necesario. Lo que es necesario es que nuestro rostro, nuestro hablar, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras pláticas, nuestras conversaciones, todo eso refleja a Cristo y se nota, la gente lo nota. Y la razón por la cual la gente lo nota es porque Dios, el Espíritu Santo, usa eso para atraerlos a Él. Dios empieza a hacer eso en la gente y la gente empieza a decir, ¿qué tiene usted? Usted está diferente. Y otras personas de pronto dicen, ¿qué pasó? La leche cambió. Y otras personas pueden decir, usted antes era, su boca era una letrina. ¿Por qué? ¿Qué le dieron ahí en la iglesia? ¿Qué droga le dieron? Cuando nosotros estábamos allá en los años 70 con mi familia en otro país abriendo una iglesia, era una capilla un poco chica y en medio de un barrio, tenía muchas ventanas. Y de pronto un día estábamos alabando a Dios y predicando y cantando y por las ventanas empezamos a ver gente que se asomaba a mirar. Porque le preguntaban a la gente de la iglesia, que eran del barrio, ¿qué te dieron ahí adentro? Porque tú cambiaste, tú no eres la misma persona, yo quiero ver qué te dieron. Nacieron a Cristo. Pero ellos pensaban que había algún rito secreto especial, alguna cosa mágica, extraña que hacíamos ahí para que no hagas nada. Cuando uno de verdad conoce al Señor Jesucristo, Él cambia nuestra vida. No es la religión, no es el pastor, no es la institución, no hay una serie de leyes que hay que... El Señor cambia de adentro nuestra vida y se nota. Se nota hasta nuestra manera de mirar, de hablar, de ser. Entonces, porque hemos respondido a ese llamado de Dios. Consagrarnos a Dios es una orden. Pero ¿sabían ustedes, por último, que consagrarnos a Dios es una orden para que Él muestre su gloria y sus milagros? ¡Wow! Dios hará maravillas en la vida suya y en mi vida, pero primero Él quiere que nos consagremos a Él. y que limpiemos todo pecado y permanezcamos en santidad. Nuestro último texto es Josué capítulo 3. En Josué capítulo 3, versículo 5, Dios dice esto a través de su siervo Josué. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense o santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y se acuerdan lo que pasó al día siguiente, ¿no? Cruzaron ahí ese mar. Dios sabía que lo que iba a hacer, se lo informó a su siervo Josué y le dijo, dile al pueblo que se preparen, que se santifiquen, porque yo voy a hacer una obra maravillosa en sus vidas y en todo el pueblo mañana, pero primero ellos tienen que consagrarse, tienen que santificarse, tienen que quitar de su vida todo lo que no corresponde. Así que mire lo que Dios puede hacer. ¿Cuál será el mar que Dios quiere que usted cruce? Y usted está frente a ese mar de problemas y situaciones y cosas, y usted dice, ¿por qué estoy orando? Y ay, parece que no se abre ese mar, parece que no puedo cruzar por eso. Bueno, yo estoy seguro que Dios le está diciendo hoy, conságrese a Él. Quite de su vida cualquier cosa que estorbe. Le doy un último ejemplo que no tengo en mis notas, pero el Señor me lo trae a mi corazón. En la carta de Pedro, el apóstol Pedro nos dice a los varones que nuestras oraciones pueden ser perturbadas solamente porque tratemos mal a nuestra esposa. Entonces, si ese es el caso, ahí varones sabemos una cosa que tenemos que sacar de nuestras vidas. Dice, no las traten ásperamente para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces uno puede decir, yo quiero que el matrimonio cambie, yo quiero que las cosas cambien, amén. Pero hay algo que nosotros tenemos que limpiar antes de cruzar ese mar del problema. Y ustedes dicen, las damas, ¿hay algo para nosotros? Oh, yes. Cuando vemos en la Biblia, en la carta de Pedro, en Colosenses, en Efesios, la Biblia también habla acerca del rol de la mujer en ese aspecto y cómo también pueden ser estorbadas de alguna forma sus oraciones, hermanas queridas, por no entender su rol. Hoy en día el feminismo y todas estas cosas de yo, ego, ego, mi, hacen que la mujer haya perdido el concepto de lo que es el rol bíblico de la mujer. Entonces, por eso hay tanto conflicto y tanta cuestión. Así que consagremos nuestra vida al Señor, limpiémonos de todo. Digamos lo que David le dijo, Señor, examíname. ¿Recuerdan? Salmo 139, examíname, Dios. Pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino recto. Ayer alguien me dijo, pastor, pasé un examen de manejo. Felicitaciones, dije yo. Pero para pasar un examen de manejo, yo me acuerdo del mío hace muchos años, nos ven conducir el automóvil, o el camión, o lo que sea, y la persona que es nuestro instructor dice, stop, por ahí no va, hágalo de esta manera. Y mire si usted le dice, yo lo quiero hacer a mi manera. Yo llamo a eso el síndrome de Frank Sinatra. Claro, los que tienen menos de 40 años dicen, ¿quién era Frank Sinatra? Un cantante popular en Estados Unidos, que hizo popular una canción que se llamaba My Way. I did it my way. Así le fue. Su vida fue horrible. Terminó muy mal, pero My Way. Entonces ahí el síndrome de Frank Sinatra. Yo lo voy a hacer a mi manera. Dios no quiere que usted lo haga a su manera. Si usted es de Cristo, Dios quiere que lo haga a la manera de Él. Eso es lo que funciona, eso es lo que trabaja, eso es lo que nos hace vivir mejor. Así que vamos a orar. Usted solamente, usted sabe, como decía David, en lo secreto me has hecho entender sabiduría. No se entretenga, no salga, no haga nada en este momento, no hable con la persona que está al lado. Ore al Señor, cierre sus ojos, no se entretenga, los niños también. Ore al Señor, dígale, Señor, examíname, pruébame, ¿qué hay en mi vida que molesta mis oraciones, mi relación contigo? Quiero consagrar mi vida a ti, Señor, si no lo he hecho aún. Sé que soy salvo, sé que has venido a mi vida, sé que me has limpiado todos mis pecados. Sin embargo, en este proceso de andar por la vida, veo que yo pongo trabas. Hay pecados secretos. o hay cosas que estorban mis oraciones. Así como te dijo David, lávame y seré limpio. Que tu sangre preciosa, Cristo Jesús, limpie todo mi pecado. Mueva, remueva todo lo que yo pongo allí en el medio entre tú y yo. Quiero poder cruzar ese mar de situaciones y el día de mañana otro mar que pueda presentarse delante de mí hasta que me lleves a tu presencia o tú vengas. Sin embargo, Señor, no lo lograré si no está mi vida consagrada a ti. En santidad, en amor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy toques a cada persona que está aquí, o en la radio, o en el YouTube. Y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Nos humillamos delante de ti, Señor. Llévanos al arrepentimiento, llévanos a examinarnos, examínanos, oh Señor, y trae a la superficie de nuestra mente cualquier cosa que no te agrada y que está estorbando nuestra relación contigo, nuestro avance como cristianos, nuestro agradarte a ti, porque tú has hecho todo por nosotros. Tú has enviado a Jesucristo, tu único Hijo, para morir una muerte tan cruel, pero lo hiciste a nuestro favor. Gracias porque resucitaste el tercer día, venciendo la muerte, mostrando quién realmente eres. Pero eso no fue sin antes haber dado tu vida por nosotros. ¿Cómo no darte nosotros nuestra vida, agradarte con la verdad, con la misericordia, con la compasión, con todo ese fruto de tu presencia, tu espíritu en nuestra vida? Pero hoy reconocemos que somos débiles. Y en un mundo lleno de distracciones y obligaciones y otras cosas que nos echamos encima sin necesidad tantas veces, perdónanos, ayúdenos a poner las cosas en la perspectiva correcta, que es tu palabra. Si aquí hay alguien, Señor, que todavía no es salvo, va camino a la perdición, también, Señor, toca esa vida y llévala a la convicción de pecado, el arrepentimiento y la fe en el Señor Cristo Jesús. Y a una fe que sea pública, porque tú has dicho, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, mas aquel que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, Señor, todo está en tus manos, y así como lo has hecho con nosotros, también lo harás con aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.